Las drogas son una cosa horrible, espantosa y desagradable solo cuando te cachan con ellas. No he tenido el privilegio de probar la heroína, pero me imagino que la experiencia de consumirla es mucho más divertida sin involucrar policías federales. Y es que en estos días las drogas están en todos lados. En la televisión, en los patios de las secundarias oficiales, en mi bolsillo. Y digo mi bolsillo porque ahí traigo mi celular, que es igual de adictivo que cualquier droga. Nos hemos vuelto adictos a ver cosas en el celular, a escuchar cosas en el celular, como posiblemente algunos de ustedes lo estén haciendo ahora mismo, o incluso a comprar cosas en el celular. Podemos comprar de todo con nuestros teléfonos: ropa, comida, drogas. Si en estos días alguien verdaderamente quiere comprar drogas y tiene un celular a la mano, le tomaría 15 minutos conseguirlo. O eso me dijeron los dealers a los que les compro crack. Desde hace muchos años hemos venido escuchando que en el país tenemos un problema con las drogas. La guerra contra el narcotráfico, vive sin drogas, y es muy cierto. Pero solemos pensar muy distante el problema de las adicciones, como si solo pasara en los barrios o algo así. Y quiero decirles que a mí me gusta mucho toda la iconografía y la cultura que se respira en un barrio. La comida en las fondas y mercados, la música en las fiestas, el narcomenudeo y la desigualdad social. Pero hay un problema con que a mí me guste todo esto. Y lo que pasa es que soy blanco. La realidad es que nunca me he sentido parte de un barrio. Principalmente porque soy blanco, y a los blanquitos nos han enseñado a rechazar todo lo que se asocia a la cultura del barrio. Y pues eso está medio gacho, que ahí hay una cosa como de rechazar lo mexicano de alguna manera. Y esto pasa desde muchos ángulos, desde el tipo de ropa que vestimos, el estilo de vida que es el correcto, y por supuesto el tipo de drogas que consumimos. Porque ahorita en los barrios lo que fluye y se consume es la metanfetamina, que es una droga horrible, súper adictiva, y si usted como yo solo conoce esta palabra por la serie Breaking Bad, le mando un saludo, little aquí, little allá, un abrazo, espero que nos mantengamos en esta ignorancia. Y no la conocemos en carne propia, porque en nuestros contextos, o al menos en el mío, somos adictos a que nos digan que nos vemos bonitos y flaquitos, somos adictos a esa mierda, a la validación social. Entonces, como ven, las adicciones están mucho más cerca de lo que pensábamos. Aunque claro, tenemos dealers muy diferentes. Si un día yo quisiera comprar metanfetamina, tengo que ir a un callejón oscuro en el centro de la ciudad. Me acerco a un hombre vestido de negro, con su capucha puesta. Le digo, oye, dame un poco de lo bueno, hombre, solo un poco. Y contesta, pues ¿cuánto traes? Porque así suenan todos los dealers en mi imaginación. Y le digo, 200 varos. Y me da un poquito en una bolsita. A la semana siguiente regreso al callejón y está el mismo hombre encapuchado y le digo, dame un poco de lo bueno. Y contesta, ¿cuánto traes? Y esta vez solo traigo 50 varos. Entonces me da un poquito, apenas para un toquecito. Y me enojo, porque uno como cliente frecuente espera calidad en el servicio que se le brinda. Entonces le digo, discúlpeme señor dealer encapuchado, pero yo no puedo aceptar este abuso de su autoridad. Tengo años de confianza con usted y el resto de su familia, los encapuchados González. Nos vimos hasta Navidad, por Dios santo. Vendí mi auto para seguirle comprando. ¿De qué se trata? Creí que éramos amigos. Claro que eso solo ocurre en mi cabeza, porque, y como es metanfetamina, en la realidad ya estaría todo viciado, todo desesperado y le diría, oye, ya, dame un poco más, te juro que te lo pago, solo necesito un poco más, hombre, ya todo me pica. Y el encapuchado, como es compa, dice, va, ten este otro tanto, lo pagas luego, la próxima semana, aquí vienes y me lo das. O, bueno, algún otro encapuchado si me muero. Pero del otro lado de la avenida, los dealers son un poco diferentes. Uno, en cambio, entra a un Liverpool en el centro comercial, o a un Coppel si son de Celaya, y te acercas a un hombre vestido de negro, con su corbatita color lila, y le dices, oye, dame un poco de lo bueno. Y te contesta, ¿cuánto trae, caballero? Porque así suenan todos los trabajadores de Liverpool. No, pues, 200 varos. Y te da unos calcetines o algo así. Y le dices, oye, ya, dame un poco más. Te juro que te lo pago. Solo necesito un poco más, hombre. Ya, todo me pica. Y el encorbatado, como es compa, dice, va, ten este otro tanto y me lo pagas luego. A 18 meses con tu crédito revolvente. O su crédito Coppel si son de Celaya. Te dice, vienes la próxima semana y me lo das. O bueno, algún otro encorbatado si me muero. La neta, así nos pasa a todos, así nos agarran. Y al principio nos gusta. Andamos por la calle volteando miradas, con nuestro iPhone XMW, nuestras prendas Ralph Saint Laurent, nuestra metanfetamina. Pero pues, entrarle a estas mafias está cabrón, es un juego de valientes ese pedo. Porque luego, como les necesitas pagar, en una de esas, de tanto ir por tus drogas, de tanto hacerte amigo de las personas en el negocio, acabas ahí trabajando para esta mafia tan destructora. Terminas como uno de ellos, con tu corbatita color lila. Y es un juego peligroso, ¿eh? Se pierden vidas americanas todos los días. Imagínense las agonías por las que los hacen pasar. Las horas de encierro con las luces prendidas todo el tiempo, por horas ininterrumpidas de pie. Ni en las prisiones salvadoreñas la mara te trata tan ojete. Luego entre la mona que les meten en el departamento de perfumería, andan luego con las piernitas temblorosas y con la gota de sudor resbalando por su frente, pasando por los 3 litros de gel Aquanet que traen en el pelo. Es un acto criminal trabajar en Liverpool. Deberíamos mandar a los presos políticos a interrogatorios tan extremos como trabajar la noche de venta nocturna. Se acaba el crimen organizado en este país, señores. No, pero ya en serio, sí me compadezco de toda la banda que se la rifa trabajando en este tipo de lugares. La neta es gente bien chambeadora, que aguantan pura mamada de gente que se siente superior a ellos por algún despreciable complejo de Dios, solo por estatus o lo que sea. Y que sienten que los pueden tratar como animales. Por eso yo cuando los veo ahí comiendo su sándwich y su topper de Yoplait en los pastitos de afuera, pues sí los saludo, ¿no? Poquito a poquito, despacio, para que agarren confianza. Porque de veras sí me mueve así como el corazón. Verlos ahí comiendo pues lo que pueden, lo que encuentran, con sus pelitos todos feos, sus patitas ahí temblando, y algunos ya ni ven de tanta lagaña que traen. Y cuando los veo, sí los saludo así de... ¡Ven, ven! Y así, les hablas bonito, hasta que se dejan acariciar, mandas a tu compa al Oxxo por un sobrecito pedigrí. Y es bien bonito porque se emocionan un chingo desde que lo huelen, porque para ellos es como lo mejor que han comido en la semana. Y ya, se lo das. Y poco a poco lo subes al coche, o a la carreta si eres de Celaya, o a la carreta si eres de Celaya, y le dices ya pasó, todo va a estar bien. Vente, vamos por tantita metanfetamina.
Feliz, pásate la de esta para el yeso.
¿La de esta? No, pues invítame a cenar.
Ah, che, Feliz. Ay, ve esa morrita de allá, mi compa.
Sí se mira re bien, re empoderada.
Güerita, vente pa' acá que queremos escuchar tus opiniones e intereses.
Nadie como yo te va a respetar tan duro, guapa.
¿Le dijiste es guapa?
Pues no por objetivizarla ni por darle mayor valor a su belleza física que a su valía como persona. Pero, ¿pa' qué te miento si sí está linda la chiquilla? Uy, perro, y mira esa de allá, la de lentes.
No, sí está bien buena. La novela que trae en el brazo, Rebelión en la Granja de Orwell.
¡Ah, qué rico! Se mueve el argumento en esa trama, ¿eh? Así suavecito, suavecito.
No, si hasta dan ganas de encerrarme con ella, discutir las implicaciones culturales del discurso orwelliano como premonitorio del resurgir del fascismo.
No, hombre, me cae que sí. Yo sí te meto completita la discusión de tu rey sobre el movimiento obrero para complementar tus reflexiones, mi amor. Completita te la meto.
Uy, ve esa de allá.
Esa de rojo. Yo le digo que el patriarcado se va a caer porque es cojo. No sé si sea racional, pero ese culito será real, mamita.
Vete y discutimos al amo y al esclavo mientras me sometes.
No he leído el segundo sexo, pero cuando acabemos me vas a pedir el tercero y el cuarto.
Tampoco se pase, compañero. Tampoco se pase. No sea así.
Pues, ¿qué dije?
No sea vulgar, compadre. ¿Cómo que no he leído el segundo sexo?
Pues es que la bubá sí le echa mucha crema a sus tacos, compañero.
Ah, pues si nada más está analizando la posición de la mujer como subyugada histórica, mi buen. Se tuvo que meter hasta la cocina.
Sí, pues, pero como dicen, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía, camarada.
Nah, pinche feliz. Sí, mejor sácate la mezcla.
¿Estás cansado de que te pregunten que si estás cansado de cosas solo para venderte otras cosas que podrían resolver ese problema del cual estás cansado? No te preocupes más, porque tenemos para ti la solución. El nuevo ByeByeZen 5000 es la manera más revolucionaria de evadir todos esos anuncios y promocionales molestos que te encuentras en tu día a día. Con su tecnología patentada de cancelación de ruido, vista y olfato, el ByeByeZen 5000 le dice adiós a tu sentido de una vez por toda. El ByeByeZen 5000 cuenta con un cómodo casco de plomo sin apertura que encierra tu cabeza en una tranquila oscuridad, libre de anuncios molestos. Vamos ahora a escuchar algunos de los testimonios de nuestro cliente satisfecho.
El ByeByeZen 5000 me ha permitido llevar una vida más tranquila, libre de todos esos anuncios molestos en todos lados, y el casco de plomo es verdaderamente incómodo de usar.
Mi hija Karen me regaló este ByeByeZen 5000 las pasadas navidades y en verdad lo disfruto todos los días. Ahora ya no veo ni escucho los anuncios molestos.
Llama ahora al 01800-123-4567 y conseguirás tu ByeByeZen 5000 a un precio especial de lanzamiento de solo $49.99 más envío. Pero espera, eso no es todo, porque si llama dentro de los próximos 37 nanosegundos, podrás llevarte totalmente gratis el ByeByeZen 5000 en sus atractivos colores blanco elegante, negro trabajador y café delincuente para que puedas combinarlo con tu atuendo de todos los días. Pero espera, ¿qué aún hay más? Porque si llamas en este preciso momento al 01800-123-4567, te obsequiaremos el ByeByeZen 5000 en línea de colores azul tarde de verano, verde hojas de verano y rosa quemadura de verano. Así es, 6 ByeByeZen 5000 al precio de 1. No pierdas más tiempo, llama ahora. ¿Para qué soportar esos molestos anuncios cuando podrás estar acogido en una fría oscuridad que no demanda que hagas de tu experiencia consciente un producto de consumo? ¡Llama ya!
Un producto de marca Corp.
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está Carmen San Diego? Todas estas preguntas necesitan una respuesta. Esto es la historia de las cosas. Corría el año de 1857 en un pequeño pueblo de la República Neofrancesa, hoy Aguascalientes, donde un joven realizaría un descubrimiento sin precedentes en la historia humana, que terminaría por transformar la manera en la que comemos, cambiaría la historia de una nación y le llevaría al verdadero amor. Esta es la historia de Tenedorius Fork, famoso inventor del tenedor.
Oh, claro, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Él apenas era un niño cuando empezó a preguntarse por la comida. Yo le dije que solo comiera y dejara las cosas de adultos a los adultos. Qué bueno que no me hizo caso.
Tenedorius Fork nació a una familia campesina en una pequeña comunidad al norte de la República Neofrancesa, que en ese momento era propiedad del Imperio francés. Perdido el territorio por Porfirio Díaz en un juego de póker contra Napoleón III.
Sí, los años de la guerra fueron muy difíciles para todos. Se hizo una pequeña guerra con nuestros vecinos mexicanos para ver quiénes controlarían el territorio. y pues que ahí se conocieron los padres de Tenedorius.
Tenedorius Fork estuvo involucrado en el negocio de la granja familiar desde una tierna edad, desarrollando una fascinación por los rastrillos de hojas y los trinches. Se dice que incluso durmió por muchos años de su vida abrazando el trincherado con todas sus fuerzas.
Actitudes que le ganaban la burla de los niños y los adultos del pueblo, llegando a tal punto en el que el juego patea a Tenedorius en la espinilla llegó a hacerse el deporte oficial de la comunidad, organizándose encuentros deportivos semanales de gran atención para los habitantes.
Él no se rindió, pero él no se rindió. De que todos los días regresaba de la escuela con las piernas ensangrentadas por los partidos del día y se sentaba a comer como cualquier niño normal.
En ese momento de la historia, las personas consumían sus alimentos de una manera muy diferente a como la comemos hoy en día. La cuchara era el único utensilio disponible. Sin embargo, era considerado un lujo exclusivo para los reyes y ricos de las naciones.
La gente popular, como los habitantes del pueblo de Tenedorius, comían utilizando rocas pequeñas, con las cuales recogían algunos pedazos de comida del plato y lamían la piedra esperando atrapar un poco del contenido del platillo. Las sopas eran muy tardadas de comer y poco populares en ese entonces.
Un día Tenedorius se molestó con las rocas y gritó que las rocas no eran para comer, que las rocas solo eran para ser rocas y la comida debía dejar de saber a lodo, lo cual no hizo gracia en el pueblo y de ahí fue donde inventaron el nuevo deporte, lánzale una piedra a Tenedorius.
Pasaron algunos años hasta que la frustración y la curiosidad de Tenedorius Fork encontraron el rumbo para seguir adelante, ya que cuando conoce a su primo lejano, Sillón Reclinabicus, famoso inventor del sillón reclinable, este lo impulsa a dar rienda a sus ideas más creativas. Y fue ahí donde el joven Fork comenzó el viaje que cambiaría su vida.
Empezó en el establo de la granja, encajando los trinchos en los árboles, en los arbustos, en los niños más pequeños que él, y descubrió que la herramienta podría usarse de otras maneras.
Fue en ese mismo establo donde desarrolló ideas revolucionarias, iniciando con sus propias creaciones y experimentos, que exhibiría a la comunidad en un pequeño escenario en la plaza central, antes de los partidos deportivos.
Sus primeros intentos fueron por hacer los trinches mucho más grandes. Sin embargo, esto resultó ser complicado, ya que el utensilio resultaba ser muy pesado y solo podía pinchar los techos de las casas. Por lo cual, las pocas ventas que existieron no fueron ejemplares.
Más adelante, decidió reducir el tamaño, a uno que cupiera en ambas manos, con un cuerpo largo que con intención de ser más económico se hizo de madera, y los picos de varitas de distintos tamaños y grosores.
Este invento resultó ser un éxito, ya que así y accidentalmente, Tenedorius inventó las escobas para barrer. Inéditas hasta el momento, y es que en aquel punto de la historia, todo mundo limpiaba sus casas con grandes piedras, arrastrándolas por sus pisos y banquetas, esperando quitar un poco de la tierra que había en ellos.
Era frecuente escuchar de incendios en hogares, ocasionados por las chispas de fricción en esta dinámica de limpieza. Poco a poco, Tenedorius fue ganando fama y fortuna por sus inventos. Sin embargo, estos no acababan por convencerles, así que lanzó su siguiente invento. El pequeño trincho de un solo pico al cual agregó un motor,
cuya intención original servía para pinchar más cosas a mayor velocidad. Sin embargo, terminó siendo un pequeño utensilio vibratorio de poca utilidad práctica, con éxito particular entre el público femenino, por razones hasta la fecha desconocidas. Una de sus clientas más frecuentes era la hija de una adinerada familia que seguía de cerca la carrera del joven inventor.
Cuando la conoció, todo fue para mejor. Desde ahí pudo ser feliz. Tres picos ya le regaló la paz que tanto buscaba.
Tres picos y a Paredes, hija de Cementacio Paredes, famoso inventor de las paredes de cemento, conoció a Tenedorius en una de sus demostraciones. Y el joven inventor quedó cautivado por su belleza.
Fue amor a primera vista.
Se casaron esa misma noche. Al finalizar el partido de Lánzale una piedra a Tenedores.
Meses después, e inspirado en su nueva y magnífica esposa, presentaría en el pueblo lo que se considera como su invento magno: el tenedor de tres pinchos. Antes de realizar la presentación final, el joven decidió consultar con su suegro, Ventasio Paredes, sobre su nuevo invento, quien le recomendó posponer la presentación, ya que un invento tan revolucionario no sería bien recibido por el primitivo pueblo, que era reunente incluso con los descubrimientos del propio Cementacio.
Tenedorius ignoró el sabio consejo y siguió adelante con sus planes,
mismos que ahora sabemos fracasaron rotundamente. Al momento de presentarle al pueblo el nuevo utensilio, mismo en el cual el propio Tenedorius había encontrado la realización que tanto buscaba y con orgullo había puesto su nombre en él, su pueblo rió la invención y relegándolo a un artefacto inútil, solo empleado por niños pequeños para pincharse los unos a los otros.
Estaba devastado. Su vida volvió a cambiar por completo.
Desde ese momento, Tenedorius perdió toda la fama que había ganado. Su esposa lo abandonó al conocer al italiano Papelto di Viano, famoso inventor del papel de baño, ya que hasta ese momento las rocas eran empleadas para raspar los restos de desperdicio de los genitales de las personas. Resultaba muy complicado diferenciar entre las rocas de baño y las rocas para comer.
En la historia de Tenedorius, el inventor fue odiado y el invento olvidado, utilizado meses después como principal herramienta para el nuevo deporte del pueblo, Lánzale un tenedor a Tenedorius. Competencia que llegó a tal popularidad que una justa internacional se desarrolló en el pueblo como sede oficial. Fue en este evento donde Tenedorius perdió la vida, cuando un tenedor perforó su cráneo en el encuentro de los cuartos de final del campeonato.
Un genio adelantado a su época, ignorado por sus contemporáneos e idolatrado por millones en los siglos siguientes, Tenedorius Fork dejó un legado que, hasta la fecha, está en boca de todos.
¿No les caga cuando están ya acá en el cachondeo con un vato, volteas con el güey y le dices, oye, ya no, ya sácalos, los condones? Bueno, las dos cosas. Y el güey no trae o se le olvidaron y como que me caga que pase eso. Realmente no sé cuál sea el índice de mujeres que compran condones, pero supongo que es más bajo que el de hombres que saben dónde está el clítoris. Entonces se me ocurrió la rebelde idea de comprar mis propios condones para que esto ya no pase. Siempre que pienso en esas situaciones me acuerdo de las películas, cuando la morra llega a la farmacia con una chamarra de cuero, el delineador negro más perfectamente imperfecto que has visto, avienta la prueba de embarazo del mostrador, la señora voltea y le pregunta, ¿pero cuántos años tienes? Quiero esa fantasía Silvia Platera cuando voy a comprar condones, eso es lo que quiero. Y bueno, pues ya camino a la farmacia, voy pensando que seguro me voy a encontrar a todos, y estando ahí la señora, porque siempre es una señora, pues ya, ¿no? Llego y me dice, ¿de cuáles quiere? Y ahí es cuando empieza mi proceso de discernimiento. Los más baratos, no, porque si salen chafas, la jodida del embarazo soy yo. Los más caros, pues no, porque la neta tampoco me desagradaría una pensión de maternidad. Los de precio de en medio, no, porque nadie en su perra vida ha preguntado eso. Y aparte, pues no quiero que piense que soy una persona que se deja llevar por el dinero. Y le digo, deme los de textura. Y entonces la señora pues ya piensa que soy una zorra. Entonces, bueno, mejor decido aplicar la de papá en restaurante. Pues, ¿de cuál le compran más? Pero la señora no ayuda mucho porque solo apunta a unos y dice, pues, de esos. Y ya estoy nerviosa, ya estoy empezando a sudar, seguro me voy a encontrar a la amiga de mi mamá. Y hay un güey atrás de mí queriendo comprar un pinche tempra. Y digo, yeah, fuck it, voy a aplicar la de los chetos. Deme los morados. Entonces la señora tiene que ir a buscarlos, lo cual es ridículo porque siempre que vas con tus papás los ves enfrente de ti y cuando tú vas los tienen que ir a buscar, los tienen escondidos. A menos que sean M-Force, pero como no soy un empresario cuarentón que le pone el cuerno a su esposa con su secretaria, pues no voy a comprar esos. Y es ahí donde empieza a entrar mi culpa de escuela católica. ¿Qué tal si ya los va a buscar, se sube a la escalera, agarra los condones, voltea a preguntarme, ¿de cuáles me dijo? Se cae, le da un derrame, llegan todos los de la farmacia, me intento ir sin que nadie me vea, me detienen, me dicen, ¿tú fuiste la única que vio? ¿Cómo murió esta señora? Porque ya murió, y todo porque quisiste coger, y llega la policía y debes dar tu versión de los hechos. Llega su hijo mayor, que estudia dos carreras y trabaja tres turnos, y con lágrimas en los ojos te pide que le digas cuáles fueron las últimas palabras de su madre. Y antes de que pueda responderle, escuchas una voz que te dice: ¿tiene el monedero de farmacias del ahorro? Ella. Y ya al final sales de la farmacia, tomas un respiro y te acuerdas que no tienes novio.